Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:03 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara y como cada viernes les estaré acompañando durante las siguientes horas con muchísimo de qué hablar porque han pasado muchas cosas esta semana. Primero estaremos hablando sobre el nuevo reglamento de la Suprema Corte de Justicia Nacional. Hay cosas nuevas, vamos a ver qué tan diferentes son estas cosas, qué implican estas cosas. Estaremos hablando de esto con Daniel Torres Checa. También estaremos aquí platicando de esta escalada entre Venezuela y Estados Unidos, esta escalada contra el narcotráfico latinoamericano. Ya estaremos hablando un poquito más Diego y yo al respecto. También estaremos hablando de Ucrania y Rusia, que sigue dando de qué hablar. Tenemos que seguir hablando de esto. No sabemos si va a haber un alto al fuego pronto, pero por lo pronto ya hay un acuerdo entre países mayormente europeos para respaldar a Ucrania después de la guerra. El extracto, por supuesto, con Leonardo Espíndola. También hay Morena contra Morena. Estamos viendo Monreal contra Monreal contra Monreal. Ya estaremos platicando de esto. Ayer ya platicamos de esto. Pero bueno, hay que dar el update de lo que está pasando. Y también, oigan, las redadas en Estados Unidos siguen con todo. También Ana Lau nos trae un poco de información al respecto. Entonces, bueno, ya ven, un programa cargado. Está aquí en cabina conmigo Diego Ruiz. Diego, ¿cómo estás?
Muy bien, Vivi.
Qué bueno.
Muy contento de que un día soleado en la ciudad.
Un día soleado,
¿creerlo?
Por fin. Tanta lluvia, tantos baches.
Ya sé, tanta inundación. Ya ves que dicen que en la Ciudad de México ya solo llueve y hay conciertos de Shakira. Ya
no. Ana Lau Citalán, ¿cómo estás?
Muy bien, Vivi, ¿tú?
Muy bien, muchas gracias. Feliz Qué de tenerte bueno. en cabina. Silvia Dicci, por supuesto, está. Silvia Dicci, ¿vas a hablar? Silvia Dicci, ¿cómo estás? Qué emoción.
Hola Mariana Lara, mucho gusto.
Mucho gusto, me da mucho gusto que hables cuando estás en este espacio porque nunca quieres hablar al aire.
Pues es que a veces uno la riega.
Ah, bueno. les recuerdo las vías de contacto, @ibero. Ay, Eric en los controles, disculpen ustedes. Eric, ¿cómo estás? Las vías de contacto, @ibero. Ay, y Sebastián, oigan, discúlpenme ustedes, aquí se me está olvidando toda la cabina. Sebastián Ermenger también está en cabina con nosotros.
Gracias, Mariana. Qué gusto, ¿eh?
Me da mucho gusto
aquí
que estés
sigo.
Aquí.
Aquí sigo.
Las vías de contacto, @ibero99fm. En Twitter o X, como le quieran decir. También nos encuentran como @tengootrosdatos99 en Instagram y en X como @otrosdatos99. Ustedes y yo como @mariana_laraS. El número de esta cabina, que por suerte ya se apagó el aire y ya no hace tanto frío, es el 55-529-2599. Y con eso nos vamos con las notas del día.
Hoy.
La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que dentro del paquete económico 2026 se contempla eliminar la condonación de impuestos que tienen los bancos en sus aportaciones al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, generando una bolsa de 10 mil millones de pesos. La presidenta Claudia Sheinbaum dedicó su conferencia matutina para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Indígena. Ahí, junto a María de los Ángeles Gordillo, directora general de Educación Indígena Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública, anunciaron que la Cartilla de Derechos de las Mujeres ahora está traducida a 35 lenguas indígenas. Y después de más de un año de negociaciones, los representantes del Estadio Banorte, antes Azteca, llegaron a un acuerdo con la FIFA para permitir el uso de palcos y plateas a sus propietarios durante el Mundial de Fútbol de 2026.
Por los pasillos de la corte.
Próxima estación, Pino Suárez.
Oigan, me encanta ese nuevo sweeper. Gracias, Sebastián Ermenger, por ese sweeper. Me gusta mucho. Ya les decía yo que la Suprema Corte de Justicia publicó su nuevo reglamento. Esta semana hemos visto muchos cambios en la Suprema Corte. Para hablar de esto tenemos a Daniel Torres Checa, abogado especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Daniel, ¿cómo estás?
Hola, Mariana. Encantado de estar aquí en este espacio.
Daniel, nos encanta tenerte en este espacio. ¿Qué cambios importantes vemos en este nuevo reglamento?
El reglamento se publicó ayer. Va a ser un documento muy relevante, no solo por lo que dice, sino por cómo se va a ir interpretando en el transcurso de los días, ahorita en la nueva instalación de la Suprema Corte. Lo más relevante es cómo va a entender su funcionamiento ahora que no existen las dos salas que existían en el modelo anterior. Esto para mí es lo más relevante. ¿Qué quiere decir? En la Suprema Corte y el modelo previo, la Corte sesionaba tanto en pleno como en salas. Y las salas servían mucho para desahogar una serie de asuntos que no eran tan relevantes como para llegar al pleno. Entonces, por ejemplo, si una acción de inconstitucionalidad se iba a desechar porque era improcedente, se iba a sobreseer, se podía votar en salas sin necesidad de involucrar a todo el pleno. Y esto generaba una suerte de virtudes, que el pleno se encargaba de los asuntos más relevantes y las discusiones del pleno solían existir un mayor grado de involucramiento de los miembros, más escrutinio por parte de la sociedad, porque sabíamos que en esos asuntos era donde típicamente se daban estos cambios pivotales de jurisprudencia y se fijaban como, o se resolvían estos casos límite con mucha carga política e ideológica. Ahorita el pleno va a tener uno de sus mayores retos, que es que va a tener que resolver absolutamente todo lo que llega a la Corte. Y eso significa que, a mi forma de ver, vamos a tener un tribunal mucho más lacónico, con resoluciones mucho más breves y directas, sin demasiada argumentación. Y en eso están fijados los principales cambios del reglamento. Porque el reglamento lo que está tratando de hacer es, primero, limitar los tiempos de intervención de todos los ministros, que eso es nuevo. Antes los ministros podían pues expresar sus opiniones, sus disidencias, como sin un límite de tiempo específico. Ahorita a cada intervención y réplica ya tiene tiempos, un poco para administrar otra vez la agenda del pleno. Y además se establecen como esta obligación de tener las sesiones siempre públicas y por excepción privadas, lo cual también va a dificultar nuevamente todo el modelo que teníamos antes, donde los asuntos, sobre todo en salas, se discutían en sesiones privadas.
Hablabas de esta limitación de 10 minutos para exponer los proyectos en ponencias iniciales. ¿Esto cómo impacta, digamos, como para bien o para mal en los casos?
Sí, o sea, lo que dice el reglamento esencialmente es, una vez que inicia la sesión y se va a discutir un asunto, el ponente ahora tiene 10 minutos para explicar todo su proyecto y después hay una ronda, sobre todo dos rondas y una tercera ronda excepcional, donde puede haber intervenciones de los demás ministras y ministros y réplicas del propio ponente. El hecho de que se fijen límites temporales puede impactar en la calidad argumentativa porque, como tienes una presión temporal, pues a lo mejor algunas cosas se dejan de explorar. Antes lo que pasaba en el pleno y cuando se proyectaba un asunto es que se iban como punto por punto la competencia, la procedencia, los argumentos de fondo, etcétera. Lo que está tratando de limitar el reglamento es que se enfoquen los ministros y las ministras únicamente en el fondo y solo excepcionalmente ver otros temas como de procedencia o de competencia, solo cuando sean realmente relevantes para el asunto. Y a veces la verdad es que los asuntos se resuelven antes de llegar al fondo, justo en asuntos de procedencia. Entonces yo creo que podríamos tener una disminución en la calidad jurídica en estos apartados.
Ahora, también hablabas de este énfasis en audiencias públicas, en sesiones extraordinarias fuera de la Ciudad de México, que son como, pretenden ser como para la transparencia y la cercanía al Poder Judicial como con la sociedad. ¿Cómo ves tú esto? ¿Sí podrán tener un buen impacto hacia la sociedad?
Yo creo que es una buena idea. Creo que es parte como de esta agenda que tiene la Corte ahorita de sentirse más cercana y de no solo resolver como una suerte de nirvana alejada del pueblo. Y en, es en esa retórica donde creo que la Corte está interesada en que sus sesiones puedan ser extraterritoriales. El reglamento efectivamente lo regula, incluso regula supuestos en los que la Corte puede llegar a resolver con comunidades indígenas, afromexicanas, etcétera. Creo que es una buena idea en papel. Creo que para una evaluación correcta vamos a ver cómo se materializa en la práctica en realidad.
Justamente hablando como esto de en papel, ¿no? Rescato un tuit que pusiste esta semana que decías, bueno, la ceremonia no garantiza una corte progresista. ¿Ves en este nuevo reglamento algún indicio de que podamos a lo mejor ver una corte progresista, o será cosa de realmente esperar a ver qué pasa?
Es una muy buena pregunta, Mariana. Yo me esperaría, o sea, un poco toda la teoría constitucional sí establece que los tribunales se definen en sus sentencias. Ahorita hemos tenido muchos posicionamientos simbólicos, ceremonias. Este documento va a regular sin duda algunas cosas relevantes del trámite y la gestión de los asuntos. Pero para entender en qué momento estamos y de qué forma va a resolver la Corte, tenemos que esperar los primeros fallos. Creo que ahí es donde vendrá una primera evaluación por parte de todos nosotros para ver realmente dónde están parados todos sus miembros, ¿no?
En el nuevo reglamento también hablaban de que iban a publicar ahora las sentencias para lectura accesible y una traducción de la síntesis a lenguas indígenas. Yo me pregunto como si realmente esto va a hacer que la gente, digamos, como entienda qué está pasando en la Suprema Corte, cuáles son las sentencias, qué está ocurriendo, o realmente no va a acercar mucho a la gente.
Creo que es la yo insisto, creo que este tipo de gestos y de políticas son positivas, pero nuevamente son periféricas a la labor de la Corte, porque justo cuando leía ese apartado, me decía, bueno, sí, si hay, por ejemplo, resoluciones que impactan a comunidades indígenas, tiene que existir una traducción. Eso está muy bien en términos de accesibilidad. Pero ¿qué sucede si el fallo está afectando a la comunidad indígena, ¿no? O sea, en realidad, qué bueno que me lo traduzcas, pero lo que necesitamos son fallos que protejan a las comunidades en el fondo, pues. La verdad es que las traducciones, todo eso es muy importante en términos de accesibilidad, pero donde está el punto de toque es en el sentido de los fallos, y insisto, eso, para eso vamos a tener que esperar todavía unos meses.
Pues Daniel, te agradezco mucho, ya esperaremos en unos meses, a lo mejor volvemos a hablar contigo para ver qué ha pasado en esos meses.
Encantado, Mariana, como siempre, y muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Daniel Torres Checa, abogado especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Con esto nos vamos a la primera rolita de este programa, que ha sido parte del extracto, si me parece, hace 2 semanas. Esto es Stray Dog de Deki Alem, y regresamos a Tengo Otros Datos. Eso que escuchamos fue Stray Dog de Deki Alem, una gran rolita que fue parte del extracto, les digo que hace creo que 2 semanas. Y a ver, oigan, en Venezuela y Estados Unidos se han tirado toda la semana, es que me acaba de enseñar Sebas una sillita, disculpen ustedes. Toda la semana hemos visto que Venezuela está diciendo cosas de Estados Unidos. Estados Unidos, sabemos que ya acusó a Nicolás Maduro de ser un narcoterrorista. Diego, ¿qué estamos viendo en el país, en Centroamérica?
Pues estamos viendo una escalada de tensiones atípica para un gobierno estadounidense. O sea, creo que esta confrontación cada vez está volviendo más directa. Y pues todo vuelve a cobrar intensidad, ya que pues ayer se dio a conocer que aviones de la Fuerza Aérea Venezolana, unos F-16, sobrevolaron un buque de la Armada de Estados Unidos. El buque estadounidense afortunadamente decidió no responder a esta provocación. Y pues bueno, esto ha llevado a una escalada tremenda entre ambos países.
Entre ambos países, que ya también, por ejemplo, Colombia se ha involucrado, ¿no? Gustavo Petro ha dicho que puso Fuerzas Armadas en la frontera con Venezuela para proteger, digamos, a ambos países, aunque no hacen como directamente referencia como contra Estados Unidos, pero bueno, sabemos que Venezuela despliega en la frontera a militares justamente por Estados Unidos, ¿no? Entonces sí estamos viendo una escalada grande. Ayer Marco Rubio, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, estuvo en Ecuador y habló un poco de Maduro. Vamos a escuchar este audio.
Nicolás Maduro es un narcotraficante y es un terrorista. Y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York. ¿Oye? En el estado de Nueva York la fiscalía presentó evidencia y ellos lo encausaron. Un gran jurado de individuos en el estado de Nueva York. Salió después, hace dos años, un nuevo encausamiento que detalla el papel que tomó Nicolás Maduro, especialmente en los años, empezando en los años de Chávez, con la droga. Así que nosotros no estamos, a mí me gusta que ustedes de las Naciones Unidas están en desacuerdo, a mí no me importa lo que dicen las Naciones Unidas, a mí no me importa. Nosotros tenemos, eres un fugitivo de la justicia norteamericana, no es el líder legítimo de Venezuela, no lo hemos reconocido, eres un fugitivo encausado que está enfrentando cargos en el Distrito Sur de Nueva York en los Estados Unidos por un gran jurado.
Marco Rubio dice que Nicolás Maduro no es un gobierno ni un régimen político, es una organización terrorista que utiliza el territorio nacional y para convertirse ricos. Son declaraciones muy fuertes.
Son muy fuertes y también hay que recapitular un poco. A ver, apenas hace unos días el gobierno de Estados Unidos empezó a desplegar buques de su armada cerca de las costas venezolanas. Obviamente esto empieza a tensar al gobierno de Nicolás Maduro. Después, apenas este 2 de septiembre, Donald Trump sale a decir públicamente que su gobierno realizó un ataque militar a una embarcación venezolana que ellos acusan traficaba drogas hacia su país.
En la cual murieron 11 personas.
En la que murieron 11 personas que ellos dicen eran parte de este cártel Tren de Aragua. Y pues ahora el gobierno de Nicolás Maduro responde mandando estos aviones. Y esto habla de un cambio en la política de Trump sobre Venezuela. Yo recuerdo en la elección del 2016 que mucha gente estaba sorprendida que hubo muchos cubanos y venezolanos que votaron por Trump en esa elección, a pesar de su discurso completamente xenófobo y racista, porque justamente era gente que creía que un Donald Trump iba a tomar a estas acciones contra sus regímenes, y pues esto les daba esperanza de que sus familiares que se encontraban allá pudieran pues librarse de estos líderes autoritarios y también chance ellos regresar a su país. Eso no ocurrió en la primera administración Trump, pero las cosas cambian y cambian porque el discurso antidrogas se recrudeció y hoy Donald Trump toma estas acciones no por las violaciones de derechos humanos que comete Nicolás Maduro contra sus habitantes. Ocurre por mandar un mensaje contra los cárteles, contra el fentanilo y bueno, pues ya, el discurso que conocemos, porque así como le aplica a Venezuela, le aplica a México en distintas medidas.
Claro, y ayer prácticamente era una amenaza, ¿no? O sea, ayer sacaron este comunicado de sí, hubo aviones venezolanos que volaron cerca de un buque estadounidense en el Caribe, pero lo califican como una acción de provocación y piden, así textualmente dice, piden al presunto cártel que controla Venezuela que no intente obstruir operaciones. O sea, ya son amenazas que están subiendo ya de tono, ya estamos viendo este ataque que, bueno, Venezuela asegura que no hubo ningún ataque, que todo fue con inteligencia artificial. Las fuentes que usan para citar la inteligencia artificial es la misma inteligencia artificial, lo cual es bastante cuestionable. Pero también Maduro ha respondido más que nada a Marco Rubio, porque Maduro asegura que es Marco Rubio el culpable de que ahora, según él, haya buques, haya miles de misiles apuntando hacia Venezuela. Vamos a escuchar este audio de Nicolás Maduro.
Mr. President, Donald Trump, usted tiene que cuidarse porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre, con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana. Lo quieren llevar a un baño de sangre y que su apellido, Trump, se manche de sangre por los siglos de los siglos, con una masacre contra el pueblo de Venezuela, con una guerra terrible contra Sudamérica y el Caribe, porque esto sería una guerra completa en todo el continente.
A ver, Nicolás Maduro ya está hablando de una guerra contra todo el continente.
Sí, y vaya, las palabras de Maduro hay que tomarlas con la justa medianía.
Claro.
Al final él es un ególatra, un autoritario que este tipo de crisis le sirve al régimen. Y justo pues yo quería platicar con eso con Sebastián, ya que está aquí Sebastián Ermenguer, jefe de informativos de esta H estación e internacionalista. Sebas, pues al final esto es como... Yo lo veo como una bendición para Maduro. O sea, para un régimen tan deslegitimado, esta es una excusa perfecta para movilizar sus masas a su base política y tener a un país en la miseria, pues entretenido con esta posible conflicto. O sea, ya veíamos que hizo un enlistamiento masivo hace unos días para que la gente se uniera a la milicia. Sí. Pero en realidad siento que es más discurso a las acciones que Maduro pueda tomar.
A ver, creo que hay varios capas de análisis en esto, ¿no? Sin duda, un conflicto armado siempre tiende a unificar a una sociedad y lo vemos hoy claramente en Rusia, lo vemos también en Ucrania con gente que critica la corrupción de Zelensky, pero esencialmente apoya a Zelensky porque hay un reto externo, ¿no? Lo vemos en Israel y podríamos verlo en la Venezuela chavista. ¿Por qué digo en la Venezuela chavista? Porque hay que recordar que hay una diáspora venezolana fuera del país, en Sudamérica, en Estados Unidos, en México hay una comunidad importante de venezolanos que quizá no estén tan en desacuerdo con las acciones de Donald Trump y lo que estaría pensando hacer Donald Trump. A mí no sé si le salga bien a Maduro o no, no sé si eso esté incluso en una lógica del régimen chavista hoy. Creo que han logrado cooptar todos los instrumentos políticos, todas las instituciones políticas, creo que tienen el control de la narrativa interna, del Congreso, de la Suprema Corte, de distintos espacios donde la disidencia es muy complicada. A mí lo que me preocupa es que estamos hablando de la incapacidad de resolver conflictos por la vía diplomática, ¿no? Que ya se vuelve cada vez más común escuchar movilizaciones militares, escuchar que llaman a reservistas a enlistarse en la milicia venezolana, que Trump mueve submarinos a las aguas del Caribe y que atacan. Estados Unidos de forma directa no había atacado Latinoamérica desde 1989, cuando ataca o invade Panamá para tirar a la dictadura de aquel país. No teníamos una presencia activa de Estados Unidos, y que hoy en el discurso, por lo menos en el discurso, esté presente la palabra guerra entre Estados Unidos y un país latinoamericano, a mí me parece gravísimo y de la mayor del mayor peligro posible, porque estamos renunciando, tanto Estados Unidos, con estas declaraciones que ponían sobre Marco Rubio diciendo no nos importan las Naciones Unidas, estamos renunciando a un sistema que se construyó desde la Segunda Guerra Mundial, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, para dirimir nuestras diferencias como estados, como naciones, a través de la diplomacia, a través de la negociación, a través de la política. Ahora parece que la única vía que ven muchos líderes es la vía de las armas como forma de hacer o conseguir sus objetivos políticos.
Sí, y creo que hay que cuestionarnos los mecanismos que estamos usando para hacer la diplomacia, porque creo que las Naciones Unidas aquí pues ha dejado ha dado mucho que deber. Últimamente ha recibido fuertes críticas por la manera en que se ha manejado el conflicto Rusia-Ucrania, el conflicto Israel-Palestina, uh-huh. ¿no? Y que pareciera un instituto que no tiene las herramientas para genuinamente hacer que las naciones dialoguen por la paz.
Que es completamente cierto. O sea, parte de este gran reto es la incapacidad que ha tenido Naciones Unidas como institución. Y hay que recordar, Naciones Unidas no es nada si no están los estados, ¿no? Los estados hacen de Naciones Unidas lo que pueda hacer la organización. La organización como tal no tiene dientes. La gobernanza de la ONU depende de las decisiones que tomen los estados en función de esa organización. Esas decisiones se han construido en los últimos años para dejarla auténticamente como un elefante blanco que no tiene la capacidad de generar ningún acuerdo de paz, y por el contrario, que incluso genera o se convierte en una institución de plataforma política para muchos gobiernos. Lo hizo Estados Unidos en muchos momentos y bloquea en el Consejo de Seguridad muchas resoluciones. También lo hace Rusia, lo han hecho países árabes, lo ha hecho Israel. Es decir, a la ONU la mueven conforme quieren los estados. Y hoy esos estados dicen, pues esta institución ya no nos sirve.
Es un tema que, híjole, que va a dar mucho de qué hablar. Ahorita que mencionabas lo de, por lo menos en el discurso ya está la palabra guerra. Ayer, más bien, hoy Donald Trump firmará un decreto para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, ¿no? O sea, ya es elevar, ¿cómo dices? Al menos el discurso a la guerra. Hoy también jets de Estados Unidos viajaron a Puerto Rico, que digo, es parte, es territorio estadounidense, viajaron a Puerto Rico para también combatir con el narcotráfico latinoamericano. Entonces estamos viendo ya un ataque más grande de Estados Unidos hacia organizaciones que narcotraficantes que ellos consideran terroristas. Ya cada vez más fuerte y con un poco menos importancia, ¿no? En estos tratados que solían haber.
Y yo me quedo con la declaración de Marco Rubio ayer en Quito diciendo, no vamos a atacar a cárteles en países amigos. Lo dijo en Quito, donde dio una inversión millonaria para Ecuador.
13.5 millones de dólares.
Exacto. Para poder combatir los cárteles. Ecuador, un país que ha vivido un recrudecimiento de la violencia muy marcado en los últimos años. Lo dijo ahí después de venir a México, ¿no? El mensaje que está mandando Marco Rubio es la alineación latinoamericana con Estados Unidos. Si ustedes se alinean con Estados Unidos, y esa famosa palabra que se usó muchísimo el martes y miércoles que estuvo el secretario de Estado en este país, cooperación. Si ustedes cooperan con Estados Unidos, no va a pasar lo que pasó el miércoles, fue el miércoles, el martes, con esta lancha venezolana. A los que sí vamos a atacar son a los que no son amigos de los Estados Unidos. Entonces, creo que también hay una lógica de reordenamiento del sistema internacional donde Estados Unidos busca imponer esa hegemonía que tenía, que perdió por muchos años en Latinoamérica, donde muchos países latinoamericanos se alinearon por lo menos en lo financiero, por lo menos en lo económico, mucho más con China, algunos otros con Rusia, y es esta demostración de poder que intenta dar el nuevo gobierno estadounidense frente a la región en la que históricamente ha influido, algunas veces de forma discreta y otras veces de forma militar y de forma evidentemente violenta.
Pues sí, ya estaremos viendo qué ocurre, qué más se dice en estos días. Por lo mientras nos vamos al único corte de este programa y regresamos a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Y el premio para el mejor apodo del viejo continente.
United States of Europa.
United States of Europa, dice Nicolás Maduro. Nos vamos con el siguiente tema, porque ayer el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que 26 países, mayormente europeos, no se reveló la lista completa, ofrecieron garantías de seguridad a Ucrania cuando termine la guerra. Para hablar de esto tenemos a Beata Boina, ex embajadora de México en Polonia e internacionalista. Beata, ¿cómo estás? Beata, ¿nos escuchas por ahí? Creo que no nos escucha. Vamos a intentar enlazarnos otra vez. Pero bueno, ya les comentaba. Emmanuel Macron ayer anunció que habrá presencia militar en tierra, mar y aire para proteger el territorio ucraniano. Esto una vez que acabe la guerra. Aunque, bueno, también ayer dijeron, la verdad es que los líderes europeos no ven claro cuándo va a terminar esta guerra. No ven si eso será pronto, y creo que a todos, ¿no? No nos queda muy claro hacia dónde van estas conversaciones. Sabemos que Donald Trump ha tenido conversaciones con Zelensky, con Vladimir Putin, pero seguimos sin ver claro que realmente haya una disposición de ambos, como de terminar la guerra, porque ninguno quiere renunciar a cosas que tendrían que renunciar para que acabe la guerra. Creo que ya tenemos otra vez conexión con Beata. Beata, ¿nos escuchas por ahí?
Ah, sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por tomarnos la llamada. Beata, ayer hace este anuncio Emmanuel Macron de los 26 países. ¿Qué implica realmente que estos países hayan unido para decir vamos a proteger a Ucrania una vez que acabe la guerra?
Mira, pues aquí hay que situarnos, digamos, en ese contexto de las negociaciones que ha iniciado el presidente Trump en su momento para sentar a Rusia y Ucrania a la mesa de negociación. Y recordemos que hace unas 3 semanas más o menos tuvo lugar la reunión de Putin con Trump en Alaska, y después de eso el lunes una reunión en Washington de Trump con Zelensky y líderes europeos. Entonces, en esa segunda reunión decidieron que van a estar trabajando sobre el tema de las garantías de seguridad para Ucrania, en caso de que se llegue a un alto al fuego o un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Y esas 3 semanas pues han estado trabajando los europeos, en una coalición de 35 países, sobre este tema de las garantías de seguridad. Y justamente ayer tuvo lugar la reunión en París con la participación de Zelensky, representantes de los 35 países. Y a raíz de eso pues sale esa declaración de que pues las garantías de seguridad, podríamos decir, están listas, más o menos. Y en ese contexto, 26 países que apoyan a Ucrania se comprometieron a darle a este país esas garantías, lo cual significa despliegue de tropas de esos países en el territorio de Ucrania, o apoyo logístico, o apoyo en temas de inteligencia, en la tierra, en aire y en el mar. Ese es básicamente a grandes rasgos ese acuerdo o esas garantías de seguridad. No tenemos detalles de esas garantías porque pues básicamente es un tema hasta ahora pues secreto, o sea, confidencial. No lo han revelado los países participantes en esa reunión, es un documento, digamos, confidencial en ese sentido. Pero pues ha trascendido ahí que se ha hablado de la posibilidad de unos 10.000 elementos, digamos, de una especie de misión de paz que podría estar en el territorio de Ucrania, ahí en diferentes partes, para pues desanimar a Rusia a atacar eventualmente a Ucrania después de un posible acuerdo de paz o un alto al fuego. O sea, ese es fundamentalmente el punto en el cual estamos ahora con ese tema. Queda por ver cuál sería la participación de Estados Unidos también en esas garantías. Los Estados Unidos sí participaron en la reunión de ayer y pues hay un compromiso de Donald Trump de que él se involucraría, o mejor dicho, los Estados Unidos se involucrarían sobre todo en el tema de espacio aéreo, o sea, garantizar de alguna forma la seguridad ahí, algunos temas de inteligencia seguramente, y desde atrás estarían también coordinando algunos asuntos, pero sin envío de tropas, digamos, al territorio de Ucrania.
Ayer Macron enfatiza que no se trata de una guerra contra Rusia, sino más bien de una prevención a futuras agresiones, pero ayer Putin también respondió y dijo que cualquier tropa occidental sería un objetivo legítimo. ¿Cómo evaluamos esta respuesta de Putin ante esta firma que tuvieron ayer?
Pues sí, efectivamente hay reacciones de Rusia. De hecho, incluso ayer, antes de que se acabara la reunión en París, ya el ministro de Exteriores Lavrov dijo que ellos, o sea, los rusos, no están absolutamente de acuerdo en que haya un despliegue de las fuerzas armadas de los países que pertenecen a la Alianza Atlántica. Y lo reiteró hoy también Putin, justamente en un foro económico, se encuentra ahora en Vladivostok, entonces ahí compartió observaciones al respecto, diciendo efectivamente que en caso de que en ese momento, cuando hay operaciones militares rusas en Ucrania, estarían ahí presentes algunas tropas, digamos, de los países occidentales, pues sí se tratarían esas tropas como objetivos militares. Se refirió a, en ese momento, digamos, de la guerra. Y para después de la guerra dijo que tampoco está de acuerdo en que haya una misión de paz. Es una posición que Rusia ha mantenido pues desde hace bastante tiempo y la sigue manteniendo. Y la verdad es que es difícil en ese momento prever si pues cambiará su opinión al respecto. Quizás conforme vayan avanzando las negociaciones va a haber aquí alguna flexibilización de la posición de Rusia, pero por lo pronto vemos que con esa posición que mantiene Rusia, o sea, solicitudes maximalistas respecto a Ucrania, pues es muy difícil que avancen las negociaciones de manera como lo estaba viendo el presidente Trump, por ejemplo, cuando hizo el proceso.
¿Qué implicaciones tiene este acuerdo para la OTAN, para la Unión Europea, para la relación con Donald Trump? ¿Esto podría digamos, como debilitar lo que se ha tratado de hacer para llegar a al fin de la guerra o viceversa?
Mira, la reunión de París y el acuerdo sobre garantías de seguridad entre los 26 países, pues la verdad es que muchos de ellos son o forman parte de la Alianza Atlántica. Ahora bien, no es un acuerdo de la OTAN como tal, de la organización como tal, sino de los países que forman parte de esa organización y que deciden al respecto, podemos decir, libremente sobre sus compromisos. Eso es en primer lugar. Lo mismo cuando hablamos de la Unión Europea, gran parte de los países europeos pues forman parte también de la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea también pues está preocupada por ese asunto, pero más la Unión Europea actúa en el tema económico, yo diría, y en el tema de pues el futuro de Ucrania en la Unión Europea que en el tema militar, ¿no? El tema militar y de seguridad es tema de la OTAN y de pues políticas ya individuales de los países miembros. Obviamente, en caso de que se llegue a una confrontación entre Rusia y algún país de la Alianza Atlántica, pues eso sí pasaríamos, podríamos decir, a una nueva fase de la guerra, porque eso podría implicar la extensión de la guerra a un país de la OTAN. Pero bueno, yo creo que en estos momentos estamos aún lejos, o bastante lejos, o digamos, de este escenario, y estos 3 años y medio de guerra han demostrado de que los países de la OTAN son muy cautelosos para, digamos, para no convertir esa guerra de Rusia contra Ucrania en una guerra entre Rusia y la Alianza Atlántica. Las dos partes son bastante cautelosas al respecto. Y no creo que opten por desplegar, por ejemplo, las Fuerzas Armadas en Ucrania si no se llegue a un alto al fuego, a un acuerdo o un acuerdo entre Rusia y Ucrania. Entonces, en ese sentido, creo que podemos estar tranquilos.
Beata, justamente quería hablar de qué tan realista es esperar un alto al fuego pronto. Ayer decían, bueno, los líderes europeos no están muy seguros de que se vaya a llegar a un acuerdo pronto. ¿Cómo vemos esta posibilidad? Han tenido millones de pláticas, han intentado hacer cosas. Esta semana Putin dijo, bueno, pues yo sí puedo llegar a un acuerdo de paz, pero si Zelensky viene a Moscú, y Zelensky dijo, no hay manera de que yo vaya a Moscú.
Sí, porque quién sabe si sale, ¿no?
Claro.
Básicamente ese es el tema. Mira, yo creo que las perspectivas de un alto al fuego pues se han estado alejando en los últimos días, básicamente. Ha habido como cierta expectativa hace unas 3 semanas con esas reuniones que comenté al comienzo, o sea, Trump, Putin, Trump, Zelensky, los europeos, porque incluso Trump habló con el presidente Putin y este sí como que demostró la disposición para reunirse con Zelensky. Ahora bien, conforme estamos viendo cómo pasa el tiempo, pues ya las prácticamente 3 semanas desde aquel entonces, Rusia, como he comentado, pues mantiene sus posiciones maximalistas, está metiendo, podríamos decir, diferentes exigencias, arena en esa maquinaria diplomática para retrasar, ralentizar esas negociaciones. Y al mismo tiempo mantiene las operaciones militares en Ucrania, digamos, en el frente ucraniano, intentando pues conseguir más territorio. Sí hay ciertos avances de Rusia, pero esos avances son muy pequeños, o sea, hablamos de kilómetros al día, algunos kilómetros al día, y todo eso ocupado con un costo muy muy elevado, digamos, de las Fuerzas Armadas rusas, etcétera. Pero bueno, parece que Rusia está dispuesta a mantener así esa situación, o sea, ir manteniendo sus operaciones militares, bombardeando también la infraestructura civil en Ucrania, pues prácticamente a diario en los últimos tiempos, y al mismo tiempo pues un poco pretendiendo que sí está dispuesta a negociar y está dispuesta a hacer cosas siempre y cuando Ucrania pues sea más flexible, ¿no? Entonces, una estrategia, podríamos decir, muy típica rusa de pues ralentizar, pero al mismo tiempo pues decir que pues aquí estamos bien. Eso puede llevar a varios escenarios, pero el más probable seguramente es que se va a ir alargando ese tiempo de las negociaciones. Puede que no lleve a nada, efectivamente. Aquí depende también mucho de cómo reaccionará el presidente Trump a ese proceso que él espera que sería mucho más rápido. Si va a haber consecuencias para Rusia o no, o sea, podemos estar así con esta situación durante los próximos meses tranquilamente hasta casi finales probablemente de año. Quizás cuando empieza el invierno en esta zona, o sea, en Ucrania, en Rusia, pues Rusia demostrará una mayor disposición quizás a un alto el fuego, porque pues es tiempo cuando no se desarrollan las operaciones militares, pero tampoco está segura esta situación.
Beata, pues te agradezco muchísimo el tiempo y seguiremos al pendiente.
Muy bien, muchas gracias y buena tarde. Hasta luego.
Gracias, Beata Wojnak, embajadora de Polonia en México e internacionalista. Nos vamos con la sección favorita de Tengo Otros Datos.
Extracto.
Extracto. El disco más relevante de la semana.
Leonardo Espíndola, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Vivi Lara?
Muy bien, ¿y tú?
Bien.
Ya te había preguntado.
¿Sí? ¿Y tú?
Bien, gracias.
Oye, ¿sabes? ¿Estás familiarizada con el concepto de los lugares liminales? ¿Has escuchado esa palabra, liminal?
No.
Ok, ¿tú, Ana Lau?
Estoy igual que Vivi, no.
¿Perdidas? Ok. Es que estaba leyendo ahorita sobre el disco que es el extracto esta semana, que es el Essex Honey de Blood Orange. Y en al menos en el texto que viene en Apple Music, al final dice que se siente como esta cosa liminal. Que yo lo he visto porque está, según yo, asociado mucho con esta cosa del internet, de los backrooms y cosas así. Como de sentirte en un lugar incómodo, pero que conoces, como una cosa de nostalgia rara. ¿Nunca habían escuchado eso?
Nunca lo había escuchado. Suena como un concepto interesante.
Chances soy más chavo que ustedes, al final de todo.
Oh, perdón.
Diego sí lo ha escuchado.
Diego sí lo había escuchado.
¿Qué ubicas
sí,
del liminal?
Justo hace unos días un compañero estaba presentando un cortometraje y dijo, va a tener muchos lugares liminales. Y nosotros, oh,
¿y eso y qué es? Le tuvieron que preguntar.
¿Cómo se come o qué? Y ya, lo que nos explicó es que son lugares comunes. Ajá. Uh-huh. Que se sienten fuera de contexto.
Sí.
¿No? Entonces es como este espacio en la ciudad que lo ves a determinado momento y pareciera que no pertenece ahí.
Sí, ahorita estaba leyendo una descripción en Reddit de un usuario random por ahí que decía que es como que imagines el salón, tu salón favorito de tu primaria, en el momento más alegre y lo imaginas iluminado y lleno como de tus amigos y demás. Pero que te imagines ese mismo salón en la noche, vacío y como con esta cosa más tétrica, pero al mismo tiempo es como, tengo una nostalgia rara por esto.
Me llama la atención que se esté usando este concepto para describir este álbum.
Ajá.
Porque personalmente me ha parecido de los discos como más ligeros que hemos tenido de los discos de la semana. Como sí, que se siente fácil de escuchar, se siente amable al escucharlo, que no me ha pasado con otros, que siento que es muy diferente a los otros discos que hemos tenido.
Este específicamente, y quería empezar con esto de los lugares liminales, porque Def Hynes, que ha estado haciendo mucha música desde hace mucho tiempo, llevaba un periodo de pausa desde el 2018. En el 2023 falleció su mamá. Y ahí empezó a cuestionar como qué era lo que lo estaba impulsando para hacer música, porque ha estado haciendo soundtracks, muchas colaboraciones en discos que no son suyos, y en general no ha parado de hacer música, por ahí hizo con mixtape también, pero un álbum así que tenga un concepto no lo había hecho desde el 2018. La muerte de su madre lo llevó a pensar en todo esto, como cuestionarse qué era lo que para él representaba su casa y como su lugar seguro. Entonces creo que por eso el disco tiene esta cosa ligera, pero si empiezas a escucharlo una y otra vez, se van a dar cuenta de que tiene de repente unas cuerdas que están como rompiendo todo, o de repente dentro de una capa de sintetizadores que no te esperabas. Hay una canción que empieza así con como un ruido que no vuelve a sonar en toda la canción. Entonces como que tiene esta cosa de estar en un lugar muy cómodo, pero si lo sigues explorando te da cosas que a lo mejor son muy lindas, son arreglos bonitos, son voces como angelicales, pero también te puedes encontrar otras capas que son más incómodas.
Oye, Leo, me encanta esto. Me había gustado mucho. Ya tiro el micrófono.
Yo volví
otra
a romper
vez
el micrófono, disculpen.
Esta no es la primera vez que Leo tira el micrófono,
no,
en este programa.
Y fue en el top también, perdónenme.
Pero sí, me encanta. De por sí fue un disco que me gustó mucho, ahora quiero explorarlo como con esta idea en mente para verlo así. ¿Cuándo lo van a presentar?
Mañana a las 5 de la tarde, van a estar Sara Belén y Dani Arellano.
Excelente.
Que les escuchen.
Pues ya lo escucharemos. ¿Qué canción nos dejaste?
Les tenía preparado esto que se llama Thinking Clean de Blood Orange.
Gracias, Leo.
A ustedes.
¿A qué piso va?
Al segundo piso, pero de la transformación.
No pregunten, ya saben que soy Cheira.
No pregunten, ya saben que soy Chaira, dice Claudia Sheinbaum. A ver, ahorita hay temas entre Morena contra Morena, pero sobre todo hay temas entre Monreal contra Monreal contra Monreal. Porque sí, los tres son de Morena y los tres están ahí metidos. Y es que Saúl Monreal dijo que quiere ser gobernador de Zacatecas, pero su hermano, David, es el actual gobernador de Zacatecas. Y acuérdense que la Cuarta Transformación dice que no hay nepotismo, que aquí no va a haber nepotismo. Bueno, ayer tuvimos a Saúl Monreal en este espacio y nos dijo que se está generando actitudes de división, secretarismo y exclusión y que eso no le conviene a Morena. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum contestó, vamos a escuchar qué dijo.
No voy a entrar en debate con Saúl. Yo no estoy de acuerdo. Por eso envié la iniciativa y por eso se aprobó la iniciativa. En que en la elección inmediata participen familiares de la persona que hoy es gobernador, presidente municipal o diputado o senador.
Pues dice Claudia Sheinbaum que aquí no va a haber nepotismo, que no va a entrar en debate. Vamos a ver qué pasa. Ya Monreal, Ricardo Monreal contestó, David Monreal contestó. Bueno, todos los hermanos ahí andan. Mejor que arreglen sus temas familiares y luego ya vemos, ¿no? Ana Lau, nos traes un tema súper importante.
Sí, ayer estuvo súper activo Estados Unidos en cuanto a acciones migratorias y fue que ayer hubo dos redadas. Una en Hyundai, en Georgia, que detuvieron, ICE detuvo a 475 inmigrantes indocumentados en Hyundai, bueno, en la empresa. Esta empresa se dedica a hacer baterías
para los coches,
justamente. Y también hablan de que la mayoría de los ciudadanos que detuvieron ahí eran coreanos, y lo declaró Steven Strunk, que es el agente especial de cargo de investigación de seguridad nacional. También la otra redada que se dio fue en otra fábrica que se llama Nutrition Bar Confections. En esta redada se menciona también en un artículo de CNN que varios de los que habían agarrado a los 70 empleados que fueron interrogados y casi todos fueron arrestados, la mayoría contaban con documentos. Entonces, en ese caso, todavía se siguen haciendo las investigaciones pertinentes. Y las otras tres noticias importantes es que Alligator Alcatraz, este centro de detención que se había dicho que en 60 días se iba a cerrar e iba a dejar de seguir operando, se acaba de volver a reactivar. Esto es debido a que esta medida era una medida cautelar, una orden temporal en la que se aplicaba mientras se tomaba una decisión, ¿no? Entonces, esta medida ya se quitó y entonces empieza a seguir con las actividades. Y esto es algo muy importante porque si tomamos en cuenta que Alligator Alcatraz tenía una capacidad de 2.000 detenidos y 3.000 personas adentro de las instalaciones, pues he visto una cifra que habla acerca de que 61.226 detenidos se han logrado deportar gracias a todas las medidas que se han hecho en Estados Unidos en agosto de 2025, ¿no? Y esto creo que va a aumentar más también con los otros dos centros que se están haciendo en Florida, que es el Deportation Depot, que abrió apenas este viernes, y es en una antigua cárcel en el condado de Baker, y que también se tiene estimado que es entre 1.500 personas a 2.000 personas las que puede estar recibiendo. Y la otra, que todavía no se estima cuándo se va a abrir, pero ya se avisó este martes, que próximamente van a abrir el Panhandle Pocky, que es una cárcel en Panhandle, y que aún no se tiene estimado cuánto es la cantidad de personas que va a poder manejar, ¿no?, adentro de estas instalaciones.
Sí, vemos un alza en estas políticas del presidente Donald Trump hacia los migrantes ilegales. Hemos visto cada vez más redadas, hemos visto muchísimo, sobre todo ahora en Chicago. De hecho, ayer, usualmente en Chicago se hace una gran celebración por el grito de independencia de México. Ayer la organización dijo, no lo vamos a hacer, porque no vamos a correr el riesgo de que ICE haga una redada aquí. O sea, sería, estamos de acuerdo, en una celebración mexicana, ¿cuántos migrantes ilegales puede haber?
Sí, muchísimos.
Finalmente toman la decisión y dicen la difícil decisión, pero no vamos a poner en riesgo a nuestra comunidad. Y es un tema que pues sí, realmente está afectando a Estados Unidos, a los migrantes ilegales, incluso a los migrantes legales los ha afectado. Hemos visto ya varios casos de migrantes legales que han tenido problemas porque ICE los detiene. Entonces vamos a seguir al pendiente de qué ocurre con esto. Muchas gracias, Ana Lau. Con esto llegamos al fin de este programa. Un saludo a Aranza Ordapilleta y Santiago Manrique, que nos están escuchando por allá afuera, los escuchan en el cine. Y gracias a Lucy Panquema en la producción, Diego Ruiz, Sebastián Ermenger, Silvia Dicci, Camila Solís, Eric en los controles. Nosotros nos escuchamos el lunes con muchísima información. Que tengan un gran, gran fin de semana y muchas felicidades a Rox, que hoy empieza un gran, gran proyecto. Ya la estaremos escuchando. Adiós.
Flores de Mol es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y nosotros.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.